las canciones que me acuerdo al andar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa,
la mesa de los galanes. Si estabas por pegar la siesta, inolvidable que tu cuerpo aclama, y algo en el aire sucedió, te desveló y te arruinó el programa.
Capaz pensás que ya es demasiado tarde para estos viejos niños.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes,
porque hoy se entiende la mesa,
la mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar, pedite una en dos panes, porque hoy se entiende la mesa.
La mesa catarí prácticamente. Con una baja de último momento, pero que capaz que en cualquier momento vuelve, porque viste cómo
es. Nunca le podemos dar una alegría completa a la peor audiencia del mundo.
Es verdad, eso es verdad.
Porque
es
verdad. Están deseosos y ansiosos por la presencia de Carlitos en la mesa y la ausencia de Jorge en la misma. Y eso los tenía muy ilusionados, muy contentos.
Sí.
Pero la baja a último momento, se bajó del charter a lo Bardanca, a lo Yanusi.
La verdad que está hecho un flojito. Aquel hombre que no faltaba, ni aunque se le estuviera derrumbando el mundo alrededor, ya no es el mismo.
El ojo le empezó a temblequear, le dio presión.
Sí, ya estuvimos hablando de eso. Sí. Igual. Ya estuvimos hablando de eso, porque me dice tenía un ojo mal, me dice. Ese Rafa.
Suerte que es solo un ojo, no con la vida que lleva.
No, no es excusa, eso es lo que dije yo. Eso ya lo tenía.
Radio,
pero además ya lo tenía de antes.
Ah, eso
el
también,
ojo mal.
Un amigo de fábrica.
Él, claro, o sea, ¿qué ojo mal? Sí, tenía un ojo mal, sí, yo ya, o sea, sé, yo ya lo
conozco así.
Sí, exactamente.
Pero hoy empezó como a transpirar el primer bloque de quien te dice.
Con lo que
y la voz le iba saliendo. Sí, dije,
Para mí
que
le está empezando a salir crema doble por el cuerpo. Algo que...
Aceite de fritura y crema doble, son las dos.
Que alguna vez...
Él lo transpiraba.
Imaginamos sudor. Que le podía pasar como respuesta de su organismo al consumo excesivo de esa materia.
Al consumo excesivo.
De todo.
En general, ¿no?
Claro.
General. Porque él disfruta del acto de comer.
Sí, más que nada en el mundo. Sí. Y también de hacerse daño, ¿eh?
Yo creo que más de hacerse daño que... Porque a él la palabra disfrute ya le cae mal.
Claro. Si él se da cuenta que está disfrutando, deja de hacerlo. Claro.
Ah, qué lindo eso.
Él siempre piensa la parte de, me estoy haciendo daño, me estoy deteriorando.
Claro. ¿Cómo puedo hacer esto peor? Está, hice albóndiga y la sofrité. ¿Cómo lo puedo hacer peor? Le agrego pancetita.
Perfecto.
Le pongo un cubo de caldo arriba, de que bien saladito. Claro.
Porque vos, por ejemplo, tenés una relación puramente afectiva con la comida.
Sí. Y emocional.
Con el asado. Emocional. Con el asado, sí, 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 afectivo. No, no, pero él requiere, no solo con el asado, él necesita ver la heladera llena. Sí. Se entristece.
Que haya mucho.
Mucho.
Ayer cené tres veces, por ejemplo.
¿Tres veces en diferentes tandas?
Sí,
o
¿no tenías un asado todos estos días?
A las 7.
Claro, con las diferentes generaciones que tenés.
No, ayer tenía una jornada
empezaste
laboral.
Con la perra.
Claro, no. ¿Sabés que a él no lo ayuda mucho eso de que vive en dos casas en una? Entonces cena con la familia, primero puedes hacer el asado con los amigos.
No, ayer no estuve en casa.
Entonces eso ya no ayuda.
Cené a las 7 de la tarde.
Ayer no estuvo en casa, debería ser el nombre de tu autobiografía. Me parece un gran título. Un gran título para tu autobiografía.
La vida no de Rafael Cotelo.
Entonces en el a 7 una milanesa, después como en un intervalo ahí del programa que estábamos haciendo en vivo, cené otra vez otra cosa, unos refuerzos, y cuando llegué a casa, 1:15 a.m, vine con la ilusión de comer, fui con la ilusión de comer una tartita que había.
¿Ves? Ahí está la parte afectiva, la ilusión. Es una ilusión
cuando
infantil.
Yo había cenado dos veces, además.
Correcto. Carlos, venía de un programa en vivo.
Yo no tengo
tres
ilusiones.
Horas.
Sí, no tengo ilusiones a 1:00 a.m.
Está. 3 horas en el Atu. 200 tipo. Personas trabajando. Un caos. Valeria Lynch. Todo ese ruido. Yo me subo al auto en el Lato, me bajo en el
qué
cerro.
Qué lindo que digas, Valeria Lynch, todo ese ruido.
No,
está bien. Yo claro, sí lo entendí diferente porque yo soy un mal pensado. No, o sea, yo pienso, a mí me decís Valeria Lynch y lo que viene a continuación en mi cabeza es todo ese ruido.
No, una cosa que lo grabó, que él se sincera, él baja esa cobertura que tiene hoy de figura del canal y que todo es maravilloso. Y contigo se sincera, adelante, Rafael.
Bueno, ruido me refiero a cucaracha, sí. Órdenes, estrés, vamos más rápido, esto, no sé cuánto. Más, toma. Dame más, 3 horas pidiéndome más.
Ajá.
Logro meterme en el auto y arranco volando. Fui de los primeros en irme. Llegué a 1:00 al cerro.
Ilusionado,
claro,
con una tarde.
La depresión. Lo único que me llevaba era: Tengo que comer. Y quería la tarta que yo sabía que había. Y no la encontré.
Oh.
Entonces te voy a mandar una foto. Si querés, o se la voy a... Mejor.
Ah, pero pará. Ya es en sí deprimente estar ilusionado por una tartita. Y dicho así, deprime más aún.
Pero vos
y no encontrarla...
Es la ilusión de una persona de más de 40 años.
Es la depresión de la depresión.
No, pero es la ilusión de una persona de más de 40 años que tiene una familia constituida o dos.
O vaya uno solo.
Que tiene 3 trabajos y que vuelve a la 1 de la mañana a su casa.
Me gusta mucho la tartita, me da hogar. A mí la tarta me da hogar, porque no es tarta comprada en la panadería.
No, hecha. A mí me pasa eso con la sopa. La sopa me da hogar.
Y me juzgás a mí. Ay. Bueno,
pero no dije que me da ilusión, me da hogar.
Iba con eso, mi tartita, sentarme solito, en tristeza, casa,
sos Jorge
durmiendo.
Los domingos de noche, prácticamente.
Claro, me hice plan. ¿Y dónde está la tarta? ¿Dónde está la tarta? ¿Dónde está la tarta? Entonces, ¿qué dice? Ahí está en pantalla. Matambrito de cerdo con morcilla y buñuelo.
¿Pero en qué momento la tarta se transformó?
Matambrito de cerdo. Está en YouTube, ¿eh? No
morcilla,
pueden ver.
¿Comiste eso a la 1?
1:00 a.m. Buñuelo.
Pa.
Buñuelo
frío, recalentado de cerdo.
Todo
de
lo que tiene para dentro del microondas, sí. Bra.
No, eso está bien.
No. Todo para dentro del microondas.
El microondas mejora todo. Microondas.
Me viene con la air fryer ahora.
No.
Y me la di en la pera. Y después ataqué un pedazo de queso y encontré un pedazo de huevo pascua.
O sea, ibas atacando
por la mitad.
Lo que iba apareciendo.
Un huevo pascua por la mitad, arriba de la heladera.
Ricard.
Que estaba de abril, claramente, ¿no?
Pues el último a comer algo Ricard fue Rafael Cotelo.
Huevo pascua y ahí ahora sí me puedo acostar.
Tranquilo conmigo.
Hoy no me puedo levantar, a las 7 no me puedo levantar.
No, imposible.
Lo curioso es que pasan las semanas y no se arregla la situación judicial de Alex Ubago, que sigue en Uruguay. Yo no sé si hay que hablar con Interpol o quién, pero... O contratar un estudio de primera línea, algún dirigente deportivo para que lo saque del Uruguay, pobre, pueda huir de este horror y volver a ver a su familia en Bilbao, ¿verdad?
Se lo nota muy deteriorado.
Alex Ubago estuvo en el cerro, hizo un asado con Alex Ubago en casa.
Alex Ubago no era el que estaba en el cumpleaños de Karen, de
también,
musculosa, claro, y campera de cuero. O sea que no tenía...
Siempre estaba campera de cuero.
Claro, pero no tenía ningún indumentario intermedio.
En el medio, claro.
Que es terrible, es, si te vas a poner campera de cuero, que es algo bastante acalorado, o sea, como un abrigo, tenés que pensar en el abrigo intermedio.
Es porque necesitaste algo en el medio. Sí,
aunque sea ponerle mangas a la musculosa, mínimamente.
No puedes pasar de la musculosa, claro, a la campera de cuero sin nada en el medio. Incluso es algo molesto, no sé cómo no se le sudan todos los brazos.
Claro,
y eso.
Claro, el cuero en contacto con la piel.
Horrible, horrible. Por lo menos una jering de manga larga arriba, Alex Ubago.
Cra, fenómeno, estuvo en el cerro. Le gustó mucho el matambrito. Pará, porque el matambrito era del asado con
Alex Ubago
el sábado.
Pará, pero los buñuelos, ¿dónde entraban?
En un tupper que me mandó mi hijo. Y su buñuelo.
Ah, está, no lo hiciste en el asado.
¿De qué?
No. De. Está barata la acelga y la espinaca, Carlos.
Sí, está muy barata, 4%.
Muy barata. Buñuelo de acelga.
4% incluso.
Acelga, espinaca, todo para adentro. Un poquito de harina. A fritar.
Pero el problema del buñuelo es el recalentado. Sacado recién está son maravillosos. Sí, claro. Y en un micro, deja haber quedado como un balín está prácticamente.
Y después, cuando comí el queso, comí dos más fríos.
Frío es rico, ¿eh?
Pa, sí, no,
como joda, si fuese un pastito.
Sí, 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 frío es rico, frío es rico. ¿Cómo?
Mirá, ahí está.
No, me parece que vos.
Alex
no...
Ubago en el cerro, una foto.
Oh, qué bien.
Y mucha estamos gente dice con el flaco Schiavi, no es el flaco.
Yo te iba a decir.
Es un compañero del canal. Pero.
Pa, ¿dejaste entrar una mujer al parrillero? ¿Qué pasó?
Seas imbécil, sí.
¿Cómo? Bajate las defensas.
No, es increíble. Te ensucian, te ensucian.
Claro, me ensucian y por eso fue una mujer.
No, mucho peor lo que dijo.
Para pasar las
cosas. Fue lo que dijo, igual.
Me parece que vos no disfrutás del camino depresivo de la comida. Es algo que le tenés que agregar.
No, a mí la comida es una fiesta.
A él lo levanta.
Claro.
Lo levanta la comida.
Claro.
No, pero hay una parte de. Como de supervivencia, de me voy a comer este buñuelo, claro, de tres días,
me voy a hacer
frío.
Mierda.
Exacto. Claro. Hay una parte de supervivencia que también es una fiesta, pero llegás por el
y
otro lado.
Como lo digo yo también, y vos eso lo sabés, yo no me cago con este buñuelo.
Claro.
A mí un matambrito de cerdo, que estaba fuera
se
de la heladera.
Se lo come cualquiera. Sábado,
con una morcilla.
¿No tocó la heladera?
Vale. Un plato ahí.
Está bien, está bien. No, no, en el siglo XV no se usaba. La heladera no tenía heladera y comían matambrito de cerdo.
Sí, claro. A un plato, del plato al microondas.
¿Y del microondas?
¿Ese lo fuiste a rescatar a la parrilla o estaba en tu cocina?
Estaba en la cocina.
Ah. Adentro del microondas, seguramente. Claro, en un plato.
Fue poner 1.30.
Pues en esa cosa se guarda. La gente tiene.
Provocador el matambrito. Como el bigote de Manuel Romero. Claro, es como el bigote de Romero.
Pero viste que todos tenemos como un concepto de que, como que el microondas refrigerara. Porque ponemos sobras en un plato y las guardamos en el microondas y nos sentimos como que está más protegido que
al congelar una milanesa de pescado.
No entran más bacterias de las que ya hay ahí.
Exacto.
Bueno, está casi blindado.
Yo puse hoy a las 8 de la mañana, saqué unas milanesas de pescado para hacerle hoy a mis hijas, que tenían el freezer. ¿Y dónde las guardo? Porque quiero que se me descongelen, pero que no se me pudran. Si siguen en el freezer,
en la heladera,
no se me congela. Pero en la heladera tenía miedo
más,
que tampoco
demora
se
mucho,
me
demora más.
No llega, no llega, son
no,
dos días
llega,
antes.
Entonces,
sí,
¿qué
pero
hice?
Claro, pero demora.
Las puse en el microondas, el mismo que había calentado 6 horas antes un matambrito. La puse en el microondas y cerré la puerta. Dije, acá están blindadas.
O sea, es el mismo efecto que tenían nuestras abuelas con el horno, que guardaban las cosas en el horno como si se conservaran. Nosotros lo tenemos con el micro.
Sí. Y bueno, eso es la evolución.
Exacto.
Pero mis hijas van a comer milanesa.
La tecnología.
Con gusto a matambrito.
Está bien.
Igual pescado mata cerdo en el horno, me parece.
Sí, igual no están hechas. Entonces las voy a hornear o a meterlas en la air fryer.
Estás muy blandito.
Porque son,
no, pero son para las hijas.
Para las nenas sí. En el air fryer.
Claro,
si fuera, ¿cómo que se llama tu hijo?
Junior.
Si fuera Junior, ningún air fryer.
No.
Mirá si te sale blandito, medio torcidito.
Junior, yo acá estoy perdido porque es un código interno. ¿Es el hijo que nunca vas a tener?
Exacto.
¿O uno
exacto
que nunca va?
Voy a reconocer.
Le vas a dar, sí.
Un poco de cada cosa.
Hermoso, hermoso. Me parece que es hermoso. Ahora sí me enganchó el personaje.
No,
me enganchó.
Si tuviera la historia de Junior, ha estado en cada lugar, Junior. ¿Y cómo lo educa, Rafael? ¿Con qué esmero?
El otro día pensaba eso en tu padre debe estar muy enojado contigo.
¿Con que no tengo un hijo varón?
Sí, claro.
Él está enojado consigo mismo.
No, ni hablar. No, no, eso lo doy por sentado. Pero tu padre, la decepción que le diste a tu padre. Porque él no puede continuar.
Disfruta mucho de mis nietas, sí, de sus nietas las ama. Pero creo que le hubiese gustado continuar.
Un varoncito, un precario.
Sí, claro.
Un precario, un monito.
Parar arriba de la mesa de pool. Esa es la imagen que yo quiero. Parar un hijo arriba de la mesa de pool. ¿Ah?
Pero ¿y por qué no puedes parar a tu hija, Rafael, arriba de una mesa de pool? ¿Qué tiene?
Voy a poner la bolsa arriba de la mesa de pool.
Tiene vulva.
Claro.
¿Y qué cambiaría?
Y la mesa de pool está en una cantina.
Claro.
¿Y la vulva no puede entrar a la cantina?
Sí. Pero no para arriba de una mesa de pool.
Para limpiar,
pero
es una
no
mujer
pararse arriba de una mesa de pool.
Porque él está, ¿viste?
Sí, está con eso de que son lo mismo.
No precisa que te lo explique.
Está con eso de que son lo mismo, que ya es viejo igual.
Ya lo discutimos en el avión.
Sí, lo discutimos en el avión. En dos. Aparte, es viejo eso. Eso es de TERF.
Ya pasó.
¿Sabes lo que sos vos? Una TERF. Sos una TERF. Sos una Trans Exclusive Radical Feminist. Eso sos vos.
¿Todo eso soy?
Sí.
¿Y en inglés?
Es como una vieja que es radical feminista que excluye a los trans. Porque ya eso que vos decís que son lo mismo...
Claro.
Y que son iguales, ya asume que hay dos.
Que es binario.
Sí.
O sea, no es cisgénero.
Vos
te crees
que estás en la avanzada y estás en la retaguardia.
Te pasó toda tu
reaccionario.
Vida.
¿Sabes lo que sos? Claro, un conservador.
Hijo
un conservador.
Puta.
Eso mismo. Y te metes con Junior. Dejalo en paz, Junior.
Dejalo en la mesa de pool meando para abajo. Arriba un viejo que está borracho tirado en el piso.
Embocándole a la buchaca. Buchaca 3, pool. Buchaca 3, Junior. Buchaca 3 y Junior en boca.
Al medio no, que más difícil es que la negra.
Claro, exactamente. Bueno, a mí me gustaría hablarle de Manu Ginóbili en algún momento.
En el bloque que viene, en esta Semana Ginóbili.
Sí, la Semana Ginóbili.
La Semana Ginóbili, vamos a tener una columna de Carlitos sobre Manu Ginóbili. Preparando y esperando, y en realidad capacitándonos, porque de todos tus interlocutores, el único que conoce algo sobre la vida de Manu. Yo lo único que sé es que le gusta un poco la Catalina, que ese es el dato que te puedo aportar.
Increíble.
Increíble. Y lo del Eurostep.
El Eurostep, tenés el Eurostep, perfecto. Es uno de. Vamos a hacer un glosario primero, con una cantidad de 5 o 6 términos, y uno de ellos es el Eurostep, que vamos a explicar más o menos lo que significa y cómo se ve adentro de una cancha y por qué es el movimiento sello de Manu Ginóbili, porque está como establecido que fue él el que lo creó, cuando en realidad no es el que lo creó.
No es el inventor.
No, tampoco
es el que lo trajo a América.
Tampoco.
¿Tampoco?
Tampoco.
Tamaño.
Pero,
yo pensé que era el que lo había traído a la NBA, que lo había metido en la NBA.
No, es el que lo popularizó.
Bien.
Es el que lo hizo mejor, más consistentemente, de manera más creativa y con
efectiva,
más...
Efectiva, supongo.
Eficiente y con más... formas y tipos de ejecución que lo hacían impredecible y aumentaban su eficiencia.
Igual que no te distraiga todo tu interés por tratar de enseñarnos y tratar de cumplir con lo que te pedimos.
Claro.
Ahora,
Waldemar. ¿No vimos las empanadas todavía?
¿Están las empanadas?
Ante todo, buenas tardes.
¿Cómo estás, Waldemar?
Waldemar.
Carlitos Estanco.
No.
Vos sos como Gastón Solé. Mirá que yo sé que vos sos el que está en No Toques Nada, que, pero no venís.
¿Como Gastón Solé?
Sí. Sí, pero no sos como Nelson Fernández, porque vos no vas a operar después y a tirar la estadística.
No.
Tenés que. ¿Por qué no vas a No Toques Nada? Yo te escucho el nombre. Ni salís, ni venís nunca, no haces nada.
Soy socio fundador y percibo regalías.
Ah, sos como el profe Piñero 3-0.
Exacto. Ese es mi modelo de gestión.
Ya le pegó al profe de pasada.
Pero sí, es verdad, es que el profe también sale en los títulos, sale.
Pero él mira fútbol,
Ah, claro.
¿El profe?
Sí, pero yo no miro tanta película. y no me gusta hablar tanto de cine.
Ah, peleador.
Ya pedimos empanada, para que cuando venga la empanada tenés que pararte y ir a buscar.
Sí,
voy yo
en el blog,
sino,
en vivo.
Tenés que hacer,
y cruzarte.
Pedimos dos de pollo
al aire.
Dos de pollo y una. Y no había humita, así que una de carne cortada a cuchillo.
Carne cortada a cuchillo.
O árabe, una de esas, ¿está? Y pasá por acá, por delante de las cámaras.
Por de perfecto.
Por, ¿no? Atrás no pasa. Por ahí, atrás, por ese, no, por adelante.
Ese margen tenés que pasar.
Esas son las cámaras que viajaron a Qatar.
La del medio nomás.
De las que están acá, la del medio.
La del medio.
Exactamente. Sí. Después, si podés también cada tanto separarte un poquito el micrófono, seguir hablando.
Ah, claro, claro.
Si tenés algo que hacer, si tenés reuniones ahora. Si tenés reuniones, eso.
Son las 2:13:40.
Sí, pero estás hablando para el micrófono, cualquiera.
Cuando estás con el celular,
no hablas.
Estás con el celular.
No vale atender el programa. No vale atender el programa cuando estás con el celular.
Si tenés reuniones, tranquilo.
De hecho, acá hay gente que ya se queja de que para ser el líder estás hablando demasiado.
Perfecto. Sí, y después está. Le traje un sosita de hoy. Porque hoy juega. Oye, porque a vos te duele Nacional, Carlito Estanco. No soy como aquel que es tremendo bolso, pero bolso, pero a vos te duele Nacional.
No te duele nada.
Te duele Nacional,
no,
Carlito
Estanco. Me duele Barriola, me parece.
Te duele Barriola.
No, me duele Barriola si me pone una mano arriba. Seguro. Eso.
Ya hay unos cuantos que le dolió Barriola.
Sí, sí. A Barriola nos duele a todos. A todos los que estemos a menos de medio metro de Barriola nos termina doliendo. Pero no, no. Nacional de básquetbol, decís que me duele, o Nacional. Nacional.
¿No es un mini Barriola, Waldemar?
Sí, pero yo no pego con el codo. Yo sí tengo hinchas por Barriola, hincho. Me voy a poner...
Yo también hincharía.
Hasta por Loriente hincho yo, o sea.
¿Por Loriente?
Sí, por Loriente también.
Tuvieron un encontronazo.
¿Barriola Loriente?
Cuando fueron compañeros.
Me dijeron vos que estás...
En Atenas jugaron juntos.
Me dijeron que la más fea ahí era si arrancaba Brian García.
Bueno, Brian García dicen que es... Sí, Brian García dicen que es complicado.
¿Qué nombre futbolista a plancha que tiene?
Brian García.
Sí.
Qué suerte. A mí me dijo un profe hoy de mañana. Suerte que Brian no entró.
Brian,
esa
sí.
Fue su...
Y está un poco grande, excesivamente grande de torso. No sé por qué le pasa a algunos jugadores de básquetbol eso. Quedan como demasiado grandes de arriba y no es... Bueno, Ginobili es un caso inverso, ¿no?
Estilizado.
Claro, exacto. Es medio raro eso.
A mí me gustaría... Perdón, Waldemar, pero que... Porque se están jugando las finales de la NBA, aparte
sí.
De las finales
de conferencia, ¿no?
Finales de conferencia. Pero estamos muy cerca de. Ya se terminó
hay un
una.
Finalista ya, sí. Claro.
Y un amigo fanático de la NBA me dijo.
¿Pablo Rack?
No, otro.
¿Carlos Tanco?
Porque hubo una barrida.
Son los dos que conocen.
¿No? Sí, sí, sí.
Laurich.
Toda gente de la radio.
El viejo loco, este que usted defiende, no, ¿cómo se llama? El viejo loco, amigo tuyo.
¿El Tato López?
Ese viejo loco. Ah, tremenda más loco, viejo ese.
Me que estaba bajando bajito, estaba mirando la final. A las 6 de la mañana.
Es el mejor jugador de la historia de este país.
Y salió el Club Atlético Bohemios, gracias.
Barriola.
No, el Tato López. Y hubiera jugado en la NBA si en su época la NBA hubiera sido una feria internacional como lo es actualmente.
Bueno, ¿y que salió de Bohemios el Tato López?
Sí, en esa época ni siquiera se podía jugar en la NBA. Además, lo jugaré, por ejemplo, Oscar Smith, que es otro jugador que hubiera jugado en la NBA.
Me acuerdo, ¿juega con la 4? ¿No juega con la 4?
En Brasil, con la 14.
Ah, la 14.
Que jugó con el Tato. El Tato jugaba con la 4. Jugó con el Tato en Italia, eran los dos extranjeros del Caserta. Oscar estuvo incluso, fue a algún campus de algún equipo y lo iban a draftear, pero él dijo que no porque no podía jugar los Juegos Olímpicos, que es el torneo máximo para el básquetbol de selección.
Eso después no lo vas a explicar. Pero exacto. Hablando de esta feria internacional que es la NBA hoy,
sí.
Hoy un amigo me decía, vos, el gordo Jokic
hermoso.
Hermoso.
Limpió al rey, ¿no?
Ajá.
Y eso es como significativo o representativo.
Es como mearle el árbol al Rey León, sí.
Es una de las narrativas posibles, sí.
Como que, bueno, está.
Hay otro.
Voy a ser el dueño de esto.
Hay un poco de eso. De todas maneras, el rey tiene 38 años y hacía, más allá de que ganó un campeonato hace 2 años, este mismo equipo no había entrado en los playoffs.
Ah, Carlos, llegaron la empanada.
El rey es LeBron.
Después contaba, pero...
El rey es LeBron.
Llegaron las empanadas.
Llegaron la empanada, que la haya buscado.
Bien, ¿yo tengo que dar propina?
No,
¿Jorge da propina?
No, Jorge no da propina. Jorge le da su propina, celular porque no, porque se le olvidan del refresco y después dice, uy, ahora me va a llamar todo. Lo voy a escribir todo.
Todo lo de delivery de la ciudad tiene mi teléfono.
Sí. Siempre se
No sabés ni el momento que está.
Carlos,
no sabés.
Está enredado, ¿no? Está muy enredado. Es como...
En realidad está hermoso. Brasil. Está hermoso, no está enredado, está elevado. Entonces, claro, cuando uno logra ese nivel de elevación espiritual y emocional, claro la chiquita del cambio, el débito...
Lo material está aislado de lo material.
Se fue a Brasil sin cédula.
Claro. Sí. Está muy pachamame.
Sí, me pidió para faltar. Yo dije, no, tengo una entrevista con uno de los jugadores más importantes de la historia del básquetbol mundial. Le digo, tranqui.
Y él solo es el presidente
de
uno de los 5 clubes más importantes de básquetbol de acá.
Claro,
es lógico que no le interesa.
Pero está todo bien si, me dijo, ¿está todo bien si falto? Bueno, Jorge.
Él sí, lo que dijo fue, ¿lo puedo llegar a fichar para allá que viene? No, entonces no me interesa. Él es muy práctico.
Veo.
Perfecto.
Para más allá de Jokic, yo estoy más embelesado igual con Butler.
Con Jimmy Butler.
Sí. El hijo de Jordan.
El hijo de Jordan, ese es el mito. El mito es que es un hijo no pero reconocido para, de Jordan.
Ni que hablar que es un mito. No sirve para nada este Valdemar, yo le dije.
No estoy cumpliendo con mi labor.
Pará, lo de que es el hijo de Jordan es un mito, pero.
El olor a empanada que
bienvenido, así convivimos nosotros.
Claro, nosotros eso todos los días.
No, pero él las come al aire.
Claro.
Abre eso
y come, se come
al aire. Abre eso que ya está gediendo.
Y lo mira pesado a Juanjo Internet.
Acá, y se le hace señas a Juanjo para que no lo ponche cuando él está comiendo. Y
¿señas que de este tipo?
No, lo mira pesado.
Pero prepotentes.
Patitas en la calle.
Prepotentes. Y si vos le haces como la E. Y Jorge, para dejarlo en evidencia, se calienta contigo. Porque ¿quién está mal? Si él se pide empanadas en vivo, las recibe en vivo y las come en vivo.
Los que no lo cubren. Porque ahí es cuando diste vuelta a la maquinita. Claro. Eso es lo que decís vos, que está en un estado espiritual superior.
Claro.
Y yo le llamo a eso llegar a Nirvana por el otro lado. Que es por abajo, digamos.
Como
por
Nueva Albesia.
Por el inframundo.
En vez de agarrar por la uno, agarrás por Nueva Albesia.
Vas por el inframundo, así mal, oscuro, y llegás a Nirvana también. Lo que pasa es que nadie se anima a ir por ahí.
Convengamos que ese es en Uruguay, que este programa alimenta permanentemente. Vos a la cabeza.
Yo.
El de, no lo vamos a dejar pegar al compañero, los códigos.
No,
yo
pero,
no vi nada, para. Yo no sé nada.
No, pero hay una diferencia. Primero, una cosa es no dejar pegado.
¿Qué pasó en el teatro de verano? ¿No volvió? No sé, dice Rafa, no sé.
Eso es supervivencia. Eso es supervivencia.
Si a vos te gusta ese Uruguay también.
Un accidente. Claro. Eso cayó. Es un accidente, pero ante la repetición consistente, como lo que te estaba haciendo Jorge, que lo hace todos los días, necesitas generar un recurso de eso.
Claro.
Claro, eso es verdad.
Pero y después una cosa
lo
es,
que le pasó
no
mandar
de cara al compañero, pero no puedo aguantar que vos me tires la culpa a mí. ¿Entendés?
No, eso está bien.
Que dé vuelta ahí, la escenografía.
Que dé vuelta, claro. Una cosa es no me mandes en naca y otra vez te expongo a vos para cubrirme.
Yo no te mando en cana.
Ahí tenés razón.
Pero yo no soy el que está mal.
Claro, ahí tenés razón. Yo te estoy cubriendo, de hecho.
Claro. Un poco te estoy cubriendo.
Claro.
Un poco necesito que esto me genere algo.
Algo. Dame una mano. Vamos a transformar esto en un
ahí
chiste.
Ahí estoy yo,
que vos
claro.
Comes al aire y estás en la tuya.
Igual antes.
Esta irresponsabilidad tuya, esta negligencia, esta desidia y desapego a cualquier rutina de trabajo, transformarlo claro. En un chiste.
Claro.
O en un programa.
Las empanadas para Carlos en vez de Jorge Carlos. Tenemos al Zucarista en un gran momento, quiero que lo sepas.
El Zucarista es el compañero que está viendo con nosotros está... a Catán.
Exacto.
Es una gran tarea. Se le llama Zócalo a eso, se le sigue llamando Zócalo porque yo escuché alguna otra terminología al respecto.
¿Sobre impreso?
Graf.
Pero eso es muy cool. Nosotros nos quedamos en la tele de los 80.
Erika Graf, digo yo, llevándolo para los 80. Claro.
Pará, me quedó Butler pendiente.
Para mí Graf es Steffi,
claro.
Erika
y Martina.
Al final.
Sí.
Y Martina, no sé si entró
en el ranking
todavía.
De Graf.
Ya entró Martina.
Bueno, Graf es Pita.
En la referencia así popular.
Graf
es Pita,
que es Collado. ¿No? Es imposible pensar en Graf es Pita sin Collado. A mí me viene Collado antes que los nazis. No, pero no en ese sentido.
No, que insistió tanto en el tema y fue tan protagonista. Está sí. Bien.
Alfredo Echegaray también. Gracias, Pia. Alfredo Echegaray.
Alfredo Echegaray también.
¿Sacó con el tesoro?
No, a mí Alfredo Echegaray.
Alfredo Echegaray.
¿Tiene el tesoro los nazis?
Tiene una de las partes más importantes.
Sí, el águila lo tiene Alfredo Echegaray. ¿Que le enseñó?
¿Es el hijo?
Ahora no puede porque justo está con el hijo que tiene 3 meses y hace esgrima. Natación.
Junior.
¿Lo tenés?
El Junior.
El Junior
Echegaray.
Es
el Junior, ¿verdad?
Junior.
Tenía, cuando nosotros hicimos una entrevista, porque no quiero exagerar.
2019. Fuimos a Casa Pueblo y dijimos a Alfredo Echegaray.
Se quedó con Casa Pueblo, ¿eh? Con Graf Espegue, con Casa Pueblo. ¿Vos todo se quedó?
No, fuimos ahí y lo invitamos. Invitamos porque Pablo lo iba a poner contento. Y nos contó que el hijo tiene mucho talento, pero un hijo recién nacido, 8 meses tenía, y dijo que hacía todo esto. Dijo que el hijo hacía.
Tocaba las tumbas,
tocaba las congas. Hacía buceo, boxeo y no sé cuántas cosas
y
más.
Buceo hubiera sido mucho mejor, ¿eh?
Sí.
Buceo es excelente, ¿eh? 8 meses y tirarlo bajo. 20 metros bajo del agua.
Vamos a buscar el audio. Pero era impresionante la cantidad de cosas que ya hacía en Curí con 8 meses.
Imagínate, tenés como 3 años.
Decimos, impresionante, sé cuánto vamos a estar. Tenemos que terminar el programa. Nos vemos hasta mañana del estudio. Y yo también hago tenis, dijo.
Yo también hago tenis. Con mi hijo. Juega doble con el hijo de 8 meses.
Igual el que se luce es el hijo. Él la acompaña.
Claro, sí. Para, me impresiona
mientras,
eso.
Mientras buscan el audio, y a que venga Butler en un rato, pero sigue viéndose bien en el básquetbol el código de un muro, declarando ayer cuando le preguntaron, le quisieron buscar, dijo, las cosas que pasan adentro de la cancha quedan adentro de la cancha.
Sí,
¿sigue pagando
claro.
eso? Incluso con la tecnología y ver 17 veces la piña.
¿Quién fue, Barriola ese?
No, Muro. Le dijeron, che, te agredió, no sé qué, en el post partido.
En Uruguay está bien.
Ah, son cosas del básquetbol, el pase, la gente está caliente dentro de la cancha, ya fue.
No sé cómo funciona el folclore en el básquet folk, como le dice un amigo, loco. Pero sí me parece que está bien. Sí, claro, ¿qué vas a declarar? Le estás tirando nafta al fuego.
Pará, porque en la previa sobrevolamos un tema que me parece que es interesante, que es el hijo de... le pedimos a los jugadores que den programa. El ejemplo, que no pueden hacer esto, y no sé qué. Y como que llegamos a la conclusión de que le pedimos demasiado a los jugadores.
Sí.
Los exponemos a un mejor de 7. A que se maten entre ellos 5 o 7 partidos. Queremos ver sangre.
Vos le pedís video para todo, Rafa.
Si se empujan.
Porque no voló una piña, ¿eh?
No vi.
A todo esto no voló una piña. No, yo lo vi, no voló una piña. Se empujaron un poco, se hablaron mal. Barriola le puso una mano en la cara a Muro, pero no llegó a volar una piña. Y entonces, qué mal los jugadores. Y bueno, van 5 partidos. Está picado, hay una persona afuera con un cráneo hundido, digamos. Es la final, está muy pareja, van 2-2, ayer se puso 3-2 Maccabi.
Y además, corregime, uno de los equipos siente que ese es su camino para estar en partido, para estar en serie.
Nacional es más guerrero.
Exacto.
Y más.
Es su forma de ser competitivo.
En general, sí, ya lo hizo un poco con Biwa, pero además es más físico porque tiene más físicos. También es una ventaja que tienen que aprovechar. Claro. Y bueno, se descontroló mínimamente la cosa, no fue descontrol tremendo. Y están, de verdad, el básquetbol es un deporte de contacto donde te estás pegando permanentemente. Se pegan los jugadores, en la mejor se pegan. O sea, con la mejor de las ondas entre ellos, intenciones, se pegan, te tenés que pegar.
Pero a mí me parece más eso, que somos un poco hipócritas en el sentido de, llegan a la final, los enfrentamos, los tiramos en un estadio lleno, a que se maten entre ellos, 7, fricción, contacto, coso... Y cuando se les va un poquito la mano decimos, qué vergüenza.
A mí me extraña.
Para mí es el síndrome de Pelado Cordera.
Igual extraña.
Es esa cosa, bien, Pelado, y todo, el ministro, los hijos, hay que matar a todos. Bien,
la
Pelado.
De la bolsa.
Las mujeres, no sé cuándo, Pelado, ¿qué decís, Pelado? Pero bueno, lo viene diciendo hace 20 años, viene diciendo barbaridad y si se la festejamos todas. Eso es
como... Yo extrañé la frase, estas imágenes recorren el mundo. Esa la extrañé y no la escuché en los...
Te duele Nacional a vos, Gonzalo. Te duele Nacional, Periobolso, ¿qué te pasa? Sos como
Nacional, no soy periodista.
Está malazo como Guisán. ¿Cómo te duele Nacional? Estoy malazo contigo.
Estoy completamente en desacuerdo con lo que decía Waldemar el otro día, que está referido a esto también de los jugadores, de que es importante que los jugadores declaren. Para mí los jugadores, sobre todo en instancias del partido, las entrevistas en el entretiempo me parecen un despropósito. Y las de recién finalizado el partido, esas que los agarran afuera de la cancha, que lo hacen en la NBA también, en todos lados.
Creo que empezó en la NBA, ¿no?
Sí. Me parecen completamente fuera de lugar y desubicadas, porque además es una persona que está hiperventilada.
Están con las pulsaciones.
Bueno, hiperventilado.
Viste que
está en otra sintonía.
La FIFA cambió el formato para el Mundial este juvenil. Está probando un formato nuevo. Creo que buscando eso, que es los jugadores tienen la obligación de declarar. O sea, tienen que pasar por la zona mixta volviendo de la cancha, no después de bañarse. Ahora.
Peor.
Claro, o sea. Los jugadores tienen que desfilar por la prensa.
Horrible.
Entre la cancha y el vestuario a la vuelta.
Ya en Qatar,
y no hay conferencia de prensa, o sea, tenés que agarrarlos ahí.
Es un espanto.
Ya en Qatar agregaron instancias de esas. No zona mixta.
No,
pero había dos o
pero
tres.
Pero era para un par, pagar
claro,
bien.
Pero buscando eso, agarrar al tipo.
El show.
Claro, hiperventilado.
Hiperventilado y que se desboque.
Y sí. el de pregunta ahí salió la frase: preguntale a. Alonso.
Claro, porque estás mal, porque tenés la cabeza completamente ida hacia la competitividad, que es casi animal.
Y eso es lo lindo del fútbol. Yo no quiero escuchar a Gonzalo Luca, estoy podrido escuchar a Gonzalo Luca y a ¿cómo se llama el otro? Y a Palma. Ya está, hasta ellos están cansados. Jorge Casale, precioso, pero.
Usted está en campaña contra las notas a los dirigentes.
Sí.
Eso.
Está, pero eso no, es otra cosa.
Claro, ahí estamos todos de acuerdo.
No es excluyente.
Una cosa lo quita la otra.
No es excluyente, claro. Es aburridísimo escuchar a los dirigentes.
El otro día Kevin Danzo contando las miserias allá de Colombia en el punto penal del 10, ¿viste? Salió y dijo, no, porque no me quisieron traer a mi familia.
¿Cómo hace 5 meses.
Punto penal. Sí, porque el 10 y el 12 tiene punto penal los domingos.
Claro.
Los dos tienen punto penal los domingos.
Ah, porque utiliza el punto penal los dos.
Sí, ¿cómo se llama el del 12?
Polideportivo, ¿no? Es.
Polidepresivo.
¿Eh? Sí. Y salió ahí Kevin Danzo diciendo, no, porque hace 5 meses no me pagan, no me quieren traer a mi familia, que no sé qué. Y a preciosos. Qué lindo, ¿eh? Pues si no, y bueno, no se hayan que tenemos Gonzalo Lucas. Cambio.
No termino de entender lo que disfruta.
No, y yo lo que quiere. No termino de entender, con todo respeto por todos, es yo que miro fútbol de la B de Brasil, ¿no? Lo que sea. No me pongo un domingo mañana a ver un programa deportivo donde no pasan goles, aparte. ¿Cuál es el sentido?
Creo que nos están mandando un mensaje por el Zócalo.
Ya se viene porque él es muy hincha del bloque 2.
Ah, el Zócalo
es un bloque favorito.
No, pero está bien, vamos a hacer la pausa rápido porque el bloque 2 necesitamos que sea un poquito más.
Sí. Yo lo único que voy a decir es que Carlos Tango tiene que conocer al monstruo, al número uno, que hoy se despachó con algo porque juega Nacional, porque les duele Nacional a usted. Y nosotros acá seguimos en Instagram de Sosita. Tenés que seguirlo. Hacete un Instagram solo para seguir a Sosita.
No, no tengo redes sociales, no.
Pero así como Pablo que mira con los del programa. Agarrala, no toquen nada.
No me enorgullezco, ¿eh?
Claro, Pablo,
no, no soy como esa gente que no tiene televisión, que dice todo el tiempo no tengo televisión. Yo no me enorgullezco de eso, es una debilidad. De hecho, estoy admitiendo que hago muy mal mi trabajo, ¿no?
Hoy el monstruo.
Para tu trabajo.
Hoy Sosita mostró el orto.
¿Eh?
Sí. Mostró el orto, Sosita. Mirá, poné. Ahí, Ori.
El giorno, buongiorno, buonasera, good morning, Vietnam. Miren qué divino día que hace hoy. Nubuloso. Alegría. Miren el orto, Sosita, cómo está. Miren el orto.
Ah, la abuela.
Y mire esta, para voy a hacer una.
La abuela. Esta Sosita mostrando su abuela.
Voy a hacer una tortilla de espinaca que está volando con estos picantes. Bueno, gente, que disfruten la vida, que es una celda. Hoy estamos, mañana no estamos, mañana estamos, pasado estamos.
¿Eh?
Mira esa planta, cómo está esa planta, 2-3 metros ya.
Y no le toque la Nacional.
Así que disfruten el martes, hoy juega el Nacional, que mi querido equipo del alma, no toquen el Nacional. Ay, se va el avión allá arriba, se va.
No puede.
Así que aprovechemos.
Se distrae. O sea, está como llegando a su max, al cenit.
Está divino, lo amo,
del personaje.
Es un craso, Cita. A mí de esta manera me dejó como un poco choqueado. Pero es porque
se distrae.
Claro, yo no entiendo los códigos tampoco de Instagram. Eso debe ser muy normal. En Instagram todo el mundo se debe comunicar así. Yo me voy con eso en la cabeza. Porque no me quiero preocupar.
No es Sosita, es Petro haciendo eso.
Y un día, si querés, un lunes te invitamos de noche a la Rosena que Sosita hace chorizo y paella.
Eso sí me parece que está bien. Eso vale, está bien. Se perdió igual de hacer el autochiste con el avión y su. Y ahí atrás va la pelota, va a mi penal, ¿no? Ahí atrás va la pelota.
No,
mi
creo
penal.
Que no habla mucho del tema.
No, le gusta.
No, en general no.
En el bloque que viene, en esta semana, un Ginobili, Carlito nos va primero a plantear un glosario para que entendamos un poco de qué se trata la entrevista que vamos a tener el viernes con Manu Ginobili. Pausa.
Yo le doy mucha importancia al disfrute del tiempo de mi hijo veterano de 17 meses, Alfredito.
¿Primero
y
es?
Es el primero, primera vez. Yo pensaba esperar hasta los 100 años, pero se apuró el pendejo.
Te agarró chumplido, ¿te sorprendió?
Sí, me encantó, me voló la cabeza, me encantó. Aparte, todos los días hoy, yo lo llevo a clases de arte, tumbadoras, ¿no? Percusión, por supuesto, música, natación, buceo, porque les enseñan a bucear a los 4 meses.
17 meses tiene.
Sí, sí, sí.
¿Ya hizo todo eso?
Y más,
Jorge lo ha hecho. Buceo y tumbadora.
17 meses.
Jorge no lo ha hecho en su vida.
Ya hizo mucho más que yo, mucho más cosas. Es impresionante.
Pero
el musical de los galanes suena en este 2023.